Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de hoy, dada la reciente celebración del Día por la Igualdad Salarial, este 22 de febrero, y la proximidad del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, lo vamos a dedicar a reflexionar en torno a la necesidad de dichas conmemoraciones y a los retos que estas mismas plantean. Para ello, durante el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, vamos a contar al inicio con la participación de la directora de la Unidad de Igualdad UMH, María José Alarcón, y a continuación con la subdirectora del Centro en Investigación de Estudios de Género, el CIEG UMH, Rosario Tura Usina. Ellas, además de darnos su visión sobre ambas conmemoraciones, de su conexión, de su necesidad e importancia, nos hablarán sobre la programación especial que tienen tanto la Unidad de Igualdad como el CIEG para este mes de marzo. Al frente de este micro les saluda Amparo Calabuch. ¡Empezamos!
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
La reciente celebración del Día por la Igualdad Salarial, este 22 de febrero, y la proximidad del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, se nos presentan como una llamada de atención, como un recordatorio sobre lo que nos queda para poder hablar de igualdad efectiva, de igualdad real. Conmemoraciones, reivindicaciones como estas deben de ponerse en el foco sobre la necesidad de corregir las situaciones de desigualdad persistentes en sociedades como la nuestra, donde podríamos decir que se da el espejismo de la igualdad. ¿Y qué es el espejismo de la igualdad? Pues el espejismo de la igualdad no es más que el resultado de una serie de elementos que provocan desigualdades que generalmente no son directamente visibles, no son oficiales, como en otros momentos de nuestra historia, sino que se encuentran maquillados, son sutiles, sibilinos, difusos, complejos. Para identificarlos es necesario indagar un poco, atar cabos. Reflexionemos en torno a un ejemplo demoledor de lo expuesto. Según un informe de la Comisión Europea de noviembre de 2015 sobre la igualdad retributiva, la brecha salarial en Europa está en torno al 16,3% salario hora. En el caso de España, según el último informe de UGT, la diferencia salarial se sitúa en el 24% aproximadamente, el dato más alto de los últimos 6 ejercicios, pues, por ejemplo, en 2008 se situaba en el 21,87%. De este modo, hoy en día, en España, las mujeres tienen que trabajar hasta 88 días más que los hombres para cobrar lo mismo. En este sentido, es necesario poner sobre la mesa que la discriminación retributiva incide, es causa y a la vez consecuencia de otras discriminaciones de las que es objeto la mitad de la población. Pues, como decíamos al principio, no es una causa única la que provoca la discriminación, ni además directa ni fácilmente identificable. Es obvio que no hay un documento oficial legal en el que ponga que los hombres cobran más que las mujeres, sino que es producto de la interrelación de múltiples elementos que en su manifestación práctica, que en la realidad, que en nuestro día a día, causan discriminación salarial. Y planteamos a la audiencia, ¿se puede hablar de igualdad, de desarrollo pleno, personal, familiar y profesional de la mujer en igualdad de condiciones con estos datos? Pues profundicemos en el asunto. ¿Por qué sucede? Casi el 70% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres. El salario mínimo se encuentra entre los 645 euros. Y un 70% de los asalariados que cobran entre 45.000 euros y 54.000 euros al año son hombres. Un porcentaje que se eleva hasta casi el 76% en la franja salarial de más de 72.000 euros anuales. Además, el salario medio de los hombres a jornada completa es de 4.100 euros más que el de las mujeres. El porcentaje de mujeres a jornada completa es del 73% frente al 92% en los hombres, teniendo en cuenta las diferentes cifras de asalariados y asalariadas. La brecha en el caso de los contratos indefinidos es de un 25,66%. En la administración pública, las mujeres perciben una media de 4.000 euros menos anuales. La brecha salarial se acentúa en los tramos de edad más avanzada. Las mujeres que, pasados los 65 años, continúan trabajando, soportan una brecha salarial del 41,23%. Si el cuidado del hogar y la familia fuera remunerado, la brecha sería casi del 25%. Las mujeres dedican una media de 91 días más que los hombres al cuidado del hogar y de la familia. En definitiva, resulta necesario poner sobre la mesa que al ritmo actual la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres es tan lento que habría que esperar unos 70 años para lograr la igualdad de remuneración, según la Comisión Europea. La universidad, por su especial responsabilidad social, debe poner luz sobre el asunto. Empezamos. ¿Por qué decimos los políticos, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la clase política.
No utilices un lenguaje sexista, utilizo el lenguaje igualitario e inclusivo.
Empezamos el programa de hoy de Iguales pero Diferentes con la aportación de la directora de la Unidad de Igualdad UMH, María José Alarcón. Buenos días, María José.
Buenos días.
Bueno, en relación a los dos días que, bueno, son el objeto de nuestro programa de hoy, el Día de la Igualdad Salarial y el Día de la Mujer, ¿qué nos puedes decir de dichas conmemoraciones? ¿Son necesarias? ¿Podemos hablar de igualdad con las cifras de brecha salarial que manejamos?
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir de ambas conmemoraciones? Pues que ambas tienen a la mujer como protagonista y a la búsqueda de una mayor equidad entre los géneros como telón de fondo. Lamentablemente siguen siendo necesarias y sí, por supuesto que sí, las cifras sobre la brecha salarial ponen de manifiesto que todavía en la segunda década del siglo XXI no es posible hablar de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Desde el año 2011, y a iniciativa de la Comisión Europea, se viene celebrando el Día Europeo de la Igualdad Salarial con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la opinión pública sobre la persistencia de la brecha salarial de género, poniendo de manifiesto que, en promedio, las mujeres europeas tienen que trabajar mucho más tiempo para ganar lo mismo que los hombres. Mientras existan causas que den lugar a estas diferencias salariales entre hombres y mujeres por razón de sexo, me temo que seguirá siendo necesario conmemorar este día y dar a conocer con datos objetivos las desigualdades de género que tienen lugar en el mundo laboral. Si quieres algunas de las causas, según yo las veo, pues una primera de las causas, desde luego, sin duda, el hecho de que haya una infravaloración de las capacidades laborales femeninas. Y es que, si te das cuenta, en los sectores de actividad más masculinizados, donde los salarios son más altos, pues en estos casos las brechas salariales tienden a ser más baja. Mientras que en los sectores más feminizados, pues los salarios suelen ser más bajos y, por lo tanto, las brechas tienden a ser más altas. Y una segunda causa muy importante es la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y en el cuidado de la familia, que sigue siendo un factor que condiciona la carrera profesional de las mujeres y una de las posibles causas de que se dé el famoso techo de cristal, esa barrera invisible que limita o dificulta el acceso de las mujeres a puestos de mayor nivel de responsabilidad y de retribución. Y causa también esa falta de corresponsabilidad de que sean ellas quienes se acojan a la jornada laboral reducida al tener hijos o cuando las personas mayores de la familia requieren un mayor cuidado. Si te das cuenta, las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial. Por no hablar de que todavía hoy hay situaciones en las que se producen valoraciones diferentes de tareas equivalentes, aplicaciones arbitrarias de complementos salariales y procedimientos de promoción profesional basados en factores discriminatorios como disponibilidad absoluta, movilidad geográfica, etcétera. Es hora ya de cerrar la brecha de género. Es una cuestión de justicia y de equidad. Una diferencia salarial que no solo afecta al poder adquisitivo de las mujeres en estos momentos, sino que debido a la menor cotización tendrá también su reflejo en el futuro con una disminución en sus pensiones de jubilación. Por su parte, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como sabéis, tiene su origen en el movimiento obrero y las reivindicaciones de las mujeres en plena revolución industrial, que luchaban por mejorar sus condiciones laborales y también por algunos otros derechos como el sufragio universal. Lentamente y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. De este modo, actualmente se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. ¿Es necesario, preguntaba, si conmemorar el Día de la Mujer? Pues como te decía, sí. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque tenemos que seguir combatiendo el machismo que discrimina y menosprecia a la mujer y la violencia que eso conlleva, asesinatos, malos tratos, explotación sexual, acoso laboral y un largo etcétera. Porque la mutilación genital femenina sigue practicándose, porque los derechos de las mujeres no siempre y en todos los lugares se respeta. Porque no hay una corresponsabilidad, como decía, en las tareas domésticas y en el cuidado de la familia. Porque las competencias laborales femeninas, aquellas que tradicionalmente hemos desarrollado las mujeres, tienen un menor valor que las que desarrollan los hombres. Porque, como hemos comentado, no hay igualdad en el salario. Porque no hay una igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Porque los trabajos y los logros de las mujeres no tienen la misma visibilización que los del hombre. Podría seguir porque hay más. Estas son solo algunas. Pero aquí lo que importa no son cuántas. Lo que importa es que mientras haya una sola razón que impida la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y en todo el planeta, habrá necesidad de conmemorar el 8 de marzo.
Muy bien, María José. Yo creo que has hecho un análisis o nos has mostrado una cantidad de cosas que son sumamente importantes, una serie de elementos que no todo el mundo tiene en cuenta cuando pues se celebran estas conmemoraciones. ¿Qué ha preparado la Unidad de Igualdad para este mes de marzo? ¿Tiene la universidad una especial responsabilidad en la visibilización de dichas conmemoraciones?
Pues sí, efectivamente, la universidad tiene una gran responsabilidad y, como os decía, es necesario que hagamos estas campañas para visibilizar, para sensibilizar, para dar que pensar en estos momentos, en este día, a lo largo de los días. Es necesario que todos nos pongamos a pensar en estas desigualdades que estábamos comentando. Y en este sentido, lo que hemos querido en esta ocasión es no limitarnos a un solo día, el 8 de marzo, sino hacer diferentes actividades a lo largo del tiempo y no solo limitarnos aquí al campus de Elche, sino hacerlo extensivo a los diferentes campus. Y es decir, bueno, vamos a agrupar todas las actividades que hacen pues algunos servicios, centros, facultades, etcétera, vamos a agruparnos todos y bajo el lema de la UMH con la igualdad, hacer cosas en este sentido que, si te parece, te comento por encima.
Claro que sí.
Bueno, pues como ya sabéis, hemos lanzado el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, con la idea de elaborar vídeos con una duración máxima de un minuto en el que se trate de identificar la presencia de prácticas o estereotipos de la vida cotidiana machistas, claro, y proponer un comportamiento igualitario en esa situación. Este concurso, sabéis que tiene un primer premio de 500 euros y dos accesis de 250 euros cada uno de ellos, y pueden participar pues tanto estudiantes como personal de administración y servicio, personal docente e investigador, y también las personas inscritas en la oficina alumni. Tenemos dos exposiciones, una de ellas ya está, ya se ha expuesto, está en el edificio Altavis, y es la muestra titulada No tiene nombre, lenguaje para la igualdad, de la artista Diana Radnovich, que es una muestra que nos ha cedido la Universidad de Alicante y que os invito a que veáis porque está francamente bien. En el edificio Arenals inauguraremos, pues calculo que a primeros del mes de marzo, la exposición Investigadoras en la Luz y en las Tecnologías de la Luz, una muestra realizada por la Sociedad Española de Óptica y el Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física, que llevaron a cabo para visibilizar el trabajo de algunas investigadoras que han contribuido significativamente al campo científico de la luz. El 3 de marzo, el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de nuestra universidad y Fons Valencia per la Solidaritat organizan la conferencia San José de Chiquitos, Bolivia, una experiencia municipal hacia la igualdad. Eso será a las 5 de la tarde en el aula 02 del edificio Torreblanca. El 7 de marzo, el Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades Valencianas, al que pertenece nuestro CIEG, Centro de Investigación de Estudios de Género, organiza una jornada sobre el liderazgo y la participación política de las mujeres, y también entregará el 7º premio de investigación Present Side, que, como sabéis, premia investigaciones de cualquier disciplina realizadas desde una perspectiva de género. Y eso lo hace en dos modalidades, en trabajo fin de máster o de posgrado y en tesis doctorales. Eso será el día 7. El día 8 de marzo, nuestro rector entregará los premios del primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. El 9 de marzo, tenemos prevista, en colaboración con la Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante, una mesa redonda sobre mujer y empresa, buenas prácticas en materia de igualdad. Y contaremos con Beatriz Martín, de Deloitte, y la participación de algunas empresas que compartirán con nosotros sus experiencias en esta materia. Esto lo haremos por la mañana, 10:30, y será en el edificio Arenas. Ya os diremos exactamente a qué hora y en qué aula. El 10 de marzo, en Salesas, en el campus de Orihuela, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela organiza las 7th jornadas de políticas públicas de igualdad, que en esta ocasión lleva el título de las representaciones sociales sobre las mujeres en las series políticas. En esta jornada se analizará desde una perspectiva multidisciplinar algunas series televisivas de éxito para extraer modelos de comportamiento, estilos de liderazgo, características, roles, etcétera, de las mujeres políticas y sus posibles diferencias con respecto a los hombres. El 17 de marzo, la Escuela de Teatro Científico del MUDIC representará la obra titulada El silencio de Amanda, El silencio de María, en el aula Plató, aquí en el campus de Elche. Esta obra, entre sus objetivos, tiene uno que nos toca directamente, que es el de poner de manifiesto los casos de violencia de género entre adolescentes. A finales de mes, pero todavía sin fecha, tendremos en el campus de San Juan la mesa redonda Perspectiva de Género en la Salud de las Mujeres. Ya os informaremos también más adelante. Y luego todavía más, un poquito más hacia adelante, sin fecha todavía, pero ya organizada y con mucha ilusión de emprenderlo, tendremos que el CIEG, y también por supuesto con la colaboración de esta unidad de igualdad, las terceras jornadas sobre violencia de género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que coordina, como sabéis, la profesora María Jesús Navarro, y las primeras jornadas de educación, la tecnología, obstáculo o herramientas para la igualdad, que coordinará la profesora Purificación eras. Y de momento eso es todo lo que os puedo decir, porque todavía estamos cocinando alguna cosa, pero tampoco quiero comentarlo ahora. Muchas gracias.
Bueno, vemos que es una programación de una riqueza multidisciplinar y además que incide en la importancia de que estos días, sobre todo el 8 de marzo, esté presente continuamente y que no se quede en un solo día. Y sobre todo, bueno, muestra la implicación de la universidad y muestra pues su función, su labor de educación, su labor de agente socializador. Bueno, pues no me queda más que agradecer tu valiosa aportación, María José Alarcón, ella es directora de la Unidad de Igualdad UMH. Muchas gracias, María José.
Muchas gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
¿Por qué decimos los directores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Continuamos en Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH, y en esta segunda parte del programa vamos a contar con la participación de Rosario Turausina, ella es subdirectora del CIEG UMH. Buenos días, Rosario.
Hola, buenos días.
¿Qué nos podrías decir de dichas conmemoraciones a las que hemos dedicado hoy el programa? 8 de marzo, 22 de febrero, Día Internacional de la Mujer, Día de la Igualdad Salarial. ¿Están conectadas?
Totalmente conectadas. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener en cuenta una consideración. La desigualdad no es una desigualdad con motivos o cuestiones puntuales, solo es una desigualdad estructural que afecta a muchas cuestiones. Y por eso hay un día general de conmemoración para la igualdad de mujeres y hombres, que es el 8 de marzo, pero por eso también tenemos que recordar que esa desigualdad estructural pues es fruto de muchas desigualdades puntuales y coyunturales que se suman, que crean una conciencia distinta. Y por eso pues hablamos del Día de la Violencia de Género, hablamos del Día para Eliminar la Desigualdad Salarial y así pues algunos otros que solemos celebrar para recordar que esa desigualdad va mucho más allá de cuestiones puntuales.
En relación, ¿nos puedes hablar del CIEG? ¿Se ha preparado algo para este mes de marzo?
Sí, bueno, el CIEG prepara actividades en realidad todo el año. Como digo, hay días de conmemoración, pero los estudios, las investigaciones que se realizan, la sensibilización que se promueve desde el CIEG, pues dura todo el año, pero es verdad que en estas fechas pues siempre tenemos algo más memorable. Hay unas, como se habrá comentado ya, hay unas jornadas el 10 de marzo, unas jornadas que yo quiero destacar del Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades Públicas Valencianas, donde además de ser una actividad en la que es una jornada donde reflexionamos sobre, en este caso, un tema particular de investigación, que es el liderazgo femenino y la participación equilibrada de mujeres y hombres, pues hay que recordar también que ese día se falla el premio Presence de Descayar a los mejores trabajos, fin de máster y tesis doctorales en estudios de género. También es un momento importante. Y luego quiero destacar también un poco creando esa sensibilidad y porque tenemos normas que tienen ya su trayectoria y que efectivamente son importantes, que habrá también una lectura de la Ley de Igualdad, de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Un poco volviendo al tema de las dos conmemoraciones que son el objeto del programa de hoy, ¿podemos hablar de igualdad efectiva con las cifras de brecha salarial que estamos manejando? Me gustaría planteártelo.
Bueno, vamos a ver. Si algo bueno ha tenido la Unión Europea es que ha insistido, pero además de forma persistente durante sus más de ya 50, 70 años que lleva de vida, en que las cosas hay que demostrarlas con cifras. Tenemos muchas cifras y las cifras yo creo que lo dicen absolutamente todo y son absolutamente fiables. Hay que recordar, a mí me gusta siempre recordar un dato, la igualdad salarial aparece en el año 1950 ya en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Había un artículo, que era el 119, que hablaba de lograr esa igualdad salarial para mujeres y hombres. Pero a mí me parece que hay que tener un dato, hay que identificar bien el problema, porque fíjate la antigüedad que tiene ese artículo, que ha servido para sacar importantísimas políticas de igualdad dentro de la Unión Europea, pero no nos olvidemos que ese artículo no nace porque se crea efectivamente que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana y por lo tanto en igualdad salarial, sino porque había que evitar la competencia desleal entre estados, como había que crear un mercado común, un mercado homogéneo, un mercado competitivo. No nos podía, ningún estado se podía permitir el lujo de tener a su lado a otro estado que con mano de obra barata o desigual de mujeres y hombres pues pudiera falsear ese mercado. Digo esto porque es importante, porque detrás de esos efectos prácticos, de esa idea de la competitividad entre estados, que yo creo que sigue estando presente, la labor tiene que ir siempre mucho más allá. Tenemos un problema, lo sabemos, de presencia en el ámbito laboral, de presencia desigual, tú lo has citado perfectamente, los trabajos a tiempo parcial son ocupados mayoritariamente por mujeres que por hombres. Tenemos un problema, por lo tanto, de presencia, pero también tenemos un problema de concienciación y de consideración del trabajo que hacen las mujeres y los hombres. A veces, ocupando un mismo trabajo, hay muchos complementos, hay trabajos complementarios, hay puestos de responsabilidad, cargos que tienen su paralelo en compensaciones salariales y que, pues ahí, bueno, se vuelve otra vez a generar esa brecha. Por lo tanto, Cuidado con los discursos de la Unión Europea, que efectivamente buscan esa igualdad salarial, esa competencia plena entre estados, pero que eso no es suficiente si no hay una labor de, no solo de presencia laboral de las mujeres en igualdad de condiciones, sino de consideración laboral de las mujeres y de los hombres en esos espacios.
A raíz de lo que comentas, ¿tiene la universidad una especial responsabilidad en la visibilización de dichas conmemoraciones, en estas reivindicaciones?
Bueno, la universidad es conocimiento, por lo tanto, la universidad puede profundizar, de la manera un poco que yo estaba apuntando en muy breves minutos, puede profundizar en los problemas que hay detrás, pero la universidad no solo conocimiento, la universidad también transmite valores, también transmite principios y, por lo tanto, tiene esa misión de educar no solo en conocimiento, sino de educar también a ciudadanos y ciudadanas que sean plenamente conscientes de los valores que deben imperar en una sociedad justa, solidaria, cooperativa, igual, en definitiva.
Bien, pues no nos queda más que agradecer esta rica intervención, esta aportación a Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día, Rosario Tur, y siempre estás invitada.
Igualmente, y muchas gracias por todo.
Pues no nos queda más que despedir el programa, agradecer la participación de nuestras invitadas de hoy, la directora de la Unidad de Igualdad, María José Alarcón, y la subdirectora del CIEG UMH, Rosario Turausina. También no podría terminar sin agradecer la inestimable atención del equipo de la radio UMH, especialmente a Marina Mancebo, que ha estado hoy en los controles. Y reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Que tengan un buen día.